lo que son las cosas, en fin. Estamos con Lorenzo Rego, director de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Siempre le bromeo a Lorenzo por su título. Necesita dos tarjetas para poner sus datos. Tarjeta de dos páginas.
Sí. Como un libro.
Bueno, Lorenzo, estamos de regreso acá. La última vez que hablamos, yo creo que fue dramática la descripción de la crisis que tenemos de comunicación con el tema de las antenas. Que tenemos, ¿cuántos teléfonos celulares en el Perú en este momento? Porque el número cambia todos los meses.
Sí, ya bordeamos los 34 millones de celulares.
34 millones de celulares en el Perú, ¿qué? ¿Y la mitad en Lima, me imagino? ¿O cuántos en Lima?
Lo que pasa es que el fenómeno de la telefonía móvil ha hecho muy democrático, digamos, el uso del teléfono celular. En realidad hay un gran promedio en Lima, pero ahora con la numeración única es todo el Perú que tiene el problema, ¿no? O sea, en realidad el teléfono que yo lo uso en Lima, después lo puedo usar en Arequipa, lo puedo usar en Tumbes, en Tacna. Es el concepto, es móvil, ¿no? Donde lo compre me va a servir.
Y tenemos de la mano con eso, es decir, ha habido por un lado una enorme demanda y ahora hay varias compañías y, sí, y tienes una oferta sorprendente de telefonía móvil. Tú mismo estás dando la cifra, 34 millones de celulares en el Perú, pero tienes, o sea, si tú pudieras compararlo con la realidad de las antenas, es decir, con la oferta de comunicación posible, no te alcanza lo que hay para cubrir las necesidades de estos 34 millones de celular.
Bueno, que es lógico, ¿no? O sea, esto no se hace por magia. Un teléfono debe estar asociado a un sistema, a un integrado que permita la comunicación fluida. Pero vamos más allá, ¿qué viene en el futuro? En el futuro ya se está instalando la red de fibra óptica dorsal, se están ahora instalando las redes o licitando ya las fibras de óptica dorsales, pero distritales en las regiones, y eso va a llevar comunicación de alta velocidad más de 3.000 distritos del Perú. Pero ¿qué pasa si no se tiene la infraestructura adecuada para llegar esa información enorme a través de la telefonía móvil? No va a ser debidamente aprovechada, entre otros usos, la fibra óptica, porque ahora es convergencia de sistemas, de comunicaciones, alta velocidad, banda ancha. Hemos visto cómo han crecido los smartphones, las tablets, ¿no? Que es lo que se trata ahora, es de brindar un adecuado y útil servicio a los usuarios. La preocupación del Estado es el usuario, es que reciban un buen servicio y de la calidad que se lo merece, como existe en otros países. Y la única manera de hacerlo es poner infraestructura. Es como, repito la analogía, es como tratar de poner luz eléctrica sin postes ni cables. No hay posibilidad. No hay posibilidad.
¿Cuántas antenas hay en este momento en Lima? ¿Ha mejorado la situación?
Sí, la situación ha mejorado, pero no en el volumen que realmente se requiere.
Porque
¿no?
Hubo una iniciativa, creo que fue de ustedes, de mientras se resolvía, que es lo que vamos a hablar también, el tema de la desconfianza de los vecinos por problemas de salud. Se había tomado la iniciativa de poner antenas en instituciones públicas.
Sí, también.
En todos los edificios públicos, para de alguna manera enfrentar la situación.
Sí, también, pero hay que ser claros, ¿no? Lo que se necesita es antenas donde técnicamente sea posible colocarlas. Si en un local público cae técnicamente la posibilidad de ponerlo, en buena hora que se ponga. Pero no necesariamente va a ser siempre así, ¿no? Hay que buscar sitios donde se coloque antenas cerca a la población, cerca donde hay concentración de gente, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Ahí no, de repente no se va a instalar una antena, sino varias. Lo que pasa es que mientras más antenas ponemos, estas son más pequeñas, más mimetizables, de mucho menor potencia. Repito, mientras mayor cantidad de antenas supone, el nivel medio de radiofrecuencia baja. Entonces cumplimos con los límites máximos permisibles.
Ha habido una gran desconfianza, y yo creo que de alguna manera, y tenemos que asumirlo autocríticamente en los medios, nosotros hemos dado espacio a que aparezca gente como este señor que decía que las antenas producen cáncer, y cáncer al cerebro, y cuando hemos empezado a indagar sobre quién era el personaje, resulta que vende frazadas que supuestamente protegen a las embarazadas de las radiaciones, y las frazadas las manda a hacer en Gamarra. O sea que es simplemente una burla a la gente, que no tiene ningún sustento técnico ni científico lo que está diciendo, pero que igual ha digamos enganchado con una con un sentimiento de desconfianza de la gente con respecto a este tema de que si puede o no puede ser realmente dañino este la cercanía de una antena a las personas.
Lamentablemente siempre hay gente que trata de aprovecharse del tema, pero la verdad es que hay que remitirnos a la base, a la fuente. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara con esto. Como repito, en la Organización Mundial de la Salud, con el Ministerio y Universidad la San Marcos, por ejemplo, ha hecho foros en el Perú, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho en el año 2014, en el 2011, exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna evidencia de daño. Pero vamos en sentido contrario, ¿no? La gente dice, todavía estamos buscando. No, al contrario, se está buscando que haya daño para certificarlo. No se ha encontrado la correlación de los más de 20.000 estudios que existen en el mundo. Es uno de los fenómenos más estudiados en el mundo. No hay ninguna relación, correlación de datos que haya que justifique el.
Y esto se hace, entiendo, hace años. ¿Hace cuántos años se está haciendo esta supervisión?
Los estudios comenzaron más o menos en la década del 40, cuando comenzó a salir la radio y la televisión, que por ahí comenzó el estudio de estos fenómenos de radiofrecuencia. Y es de larga data. Generalmente al año se hacen más de 1.000 estudios de diferentes temas. Están compilados en varias universidades. Y de esos estudios, 1.500 a 1.700 estudios, la Organización Mundial de la Salud los ha tomado como suyos, ¿no? Y los ha publicado. Y el resultado siempre es el mismo. Es más, la correlación de datos, que eso es lo que dice el INIR, dice que mientras más se estudia, menos evidencia hay. Al contrario con lo del cigarro, la correlación fue al contrario. Mientras más fumadores, más cáncer había. Entonces, es bueno que
se siga estudiando. Y se descubrieron además daños, la investigación descubrió daños colaterales. Así es. Descubrió, por ejemplo, lo del fumador pasivo, que no te bastaba con que tú no fumes. Si la persona que estaba al lado tuyo fumaba, tú estabas siendo afectado. Así es. No era solo la inhalación directa, ¿no? Del tabaco lo que producía cáncer, sino el respirar el humo que tenía también residuos.
Así es. En el último informe de la Organización Mundial de la Salud, hecho en Lima, en el año 2014, dice lo siguiente. Si se limita el número de antenas, el nivel de radiofrecuencia en el ambiente podría subir. Si se pone más antenas, el nivel...
Es al revés.
Porque es lógico, el teléfono es bidireccional. Lo que se está estudiando más es el uso del celular pegado al cuerpo. Ahí se focaliza el estudio. Al contrario, las antenas paradójicamente resultan un medio de protección. O sea,
¿En qué sentido? En el sentido de que cuanto más cerca esté la antena, el nivel de radiación será menor y el esfuerzo que hace el equipo
también. Es mucho menor, exactamente, porque el celular emite también radiofrecuencia. Estas radiofrecuencias, mientras más cerca estoy a una antena, obviamente trabaja con menos potencia. Y el problema es la potencia. Sin embargo, si se fijan ustedes, cuando ustedes se alejan de la antena de su proveedor, digamos, el celular a veces se calienta y no saben por qué. Lo que pasa es que el celular está buscando a dónde comunicarse y no se tiene. O sea, ¿cuándo emite más señal un celular? Cuando precisamente está más lejos de una antena, cuando no tiene señal. Esa es la explicación. Es simple. Y eso ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y yo les invito a visitar la página web www.antenasysalud.pe, donde las conclusiones del foro están descritas.